En COPE Burgos comienza La Pizarra.
La jugada de nuevo del Burgos, que está inquietando rápido la portería. Juanma recorta, le pone la frontal, Mumo, chuta.
Vaya golazo de Mumo para conseguir dar la vuelta al gol inicial del Alcorcón. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González y bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast de COPE Burgos, en el que analizamos el último compromiso del conjunto blanquinegro. 3-1 se impuso el Burgos Club de Fútbol Alcolista Alcorcón, que comenzó dándonos un susto. Vamos a analizar esa remontada blanquinegra, como siempre, con nuestro profesor, con el míster, con el entrenador Luis Sierra. Hola, Luis.
Hola, muy buenas, encantado de estar una jornada más.
Decíamos que esto es una montaña rusa de emociones. Aquí, si la semana pasada estábamos con la cabeza gacha, hoy volvemos a sonreír. Y eso que al principio, bueno, pues creo que en la retransmisión luego llegaste a comentar, estabas un poquito asustado, ¿no?, con ese gol tempranero del colista.
Sí, así es. Estaba un poquito asustado en el sentido de que el Alcorcón, entiendo que es un equipo que desde el lado colectivo pues sufre muchísimo esos 12 puntos que tiene en la clasificación, pero desde el lado individual, como ha aparecido el mercado de invierno, han tenido ahí una serie de incorporaciones que ellos son sabedores que este equipo lo tiene tremendamente complicado, por no decir imposible, la permanencia. ¿A qué han acudido ellos? A ponerse en el escaparate y decir al resto de entrenadores o de equipos que son válidos y están preparados para la temporada próxima firmar por alguno de aquellos pretendientes y, en definitiva, de ir ahí a Burgos, al plantío, a dar la cara. Se pusieron por delante en el minuto 3 y me sembró un poquito de inquietud y de zozobra, pero se me olvidó que estábamos jugando en el plantío y que estos jugadores están dando un rendimiento muy bueno en nuestro feudo.
Claro, es que podía ser un partido trampa por aquello de, creo que llegó a comentar Daniel, hasta 9 jugadores debutando en el partido por parte del conjunto rival, lo cual, claro, hacía muy difícil, ¿no, Luis?, preparar un compromiso donde no sabes con qué armas va a jugar el Alcorcón.
Claro, es un poquito la incertidumbre que tiene. Sí, es verdad que son incorporaciones nuevas que vienen con muchísima motivación y con muchísimas ganas de agradar, pero no es menos cierto que no están conjuntados, que no tienen los automatismos, que no han trabajado en su conjunto y que de forma colectiva, pues si están ahí en la clasificación con los puntos que tienen, es por algo. Bueno, sobre todo, yo insisto desde mi lado que nosotros hemos hecho de nuestro campo un fortín. Lo mejor que nos pudo ocurrir justamente es encajar ese gol en la partida inicial, porque tienes todo el partido para remontar el mismo, y al final los nuestros pues volvieron a demostrar que en nuestro campo son muy difíciles de batir.
Tres centrales, de nuevo sacó Julián Calero para este compromiso. Enseguida te voy a pedir que me analices el planteamiento táctico que sacó Julián Calero, donde, por cierto, no salió de inicio Unai Elguezábal, volvió a apostar por Mumo y Andy. Mumo, que fue uno de los goleadores, como hemos escuchado en esa retransmisión de Daniel, pero antes el análisis que hacía el propio Julián Calero.
Yo no quiero que me metan un gol nunca. Vamos a partir de esa base, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno que te marquen un gol, no puede ser de ninguna de las maneras, y menos a balón parado, donde creo que nosotros pues no debemos de conceder, ¿no? Es cierto que el gol hemos reaccionado bien, no poniéndonos nerviosos, siguiendo el plan de partido que habíamos planteado. Sabíamos dónde creíamos que les podíamos hacer daño, habíamos hecho el trabajo previo y el trabajo táctico de decirles a los jugadores qué sectores del campo y qué zonas eran las que creíamos que les podíamos hacer daño, y el equipo ha estado tranquilo, ha estado seguro y muy agresivo, tanto con balón como sin balón. Hemos llegado, hemos generado, les hemos dejado hacer poco en ataque, no les hemos dejado coger aire y contraatacar, y eso ha hecho que, unido al empate, pues luego llegara el segundo, y tengo la sensación de que ahí, pues bueno, pues ellos han hecho los cambios, y ahí el míster de ellos creo que ha estado muy bien, ha parado el partido y no nos ha dejado continuar con el ritmo, ¿no? Aún así, pues bueno, luego en la segunda parte hemos marcado el tercero, hemos tenido un mano a mano de Pablo, diversos acercamientos, y bueno, pues creo que al final la victoria es justa.
Victoria justa, dice Julián Calero, que hubiera preferido no recibir ese gol en contra cuando le preguntaba sobre si quizás ese gol inicial nos hacía meternos ya de lleno en el partido y no andar, bueno, pues por ahí improvisando, ¿no, Luis? Que al final yo creo que es lo peor que te puede pasar. No sé si llegara al descanso, por ejemplo, con un 0-0, si resulta que no consigues abrir la lata, bueno, pues te entren los nervios en la segunda parte. Saber que tienes que ir a ganar un partido sí o sí, igual se afronta de otra manera, ¿o no?
Claro, vamos a ver, por una parte es evidente que no se pusieron nerviosos, es un factor fundamental, porque si te pones nervioso al final afrontas peor el compromiso, pero no es menos cierto que salimos frío y ante esa pregunta de decir, bueno, pues igual el gol nos espoleó, esa es la realidad, el equipo salió frío y a partir del gol como que se puso las pilas y como que empezó a espabilar, teniendo en cuenta lo que allí vimos, que en el minuto 25 marcamos ese gol, en el minuto 27 nos pusimos por delante, dio la sensación que el gol recibido fue un poquito lo que hizo o provocó la reacción del equipo, que insisto en que para mí un factor clave y fundamental fue que no se puso nervioso, que tenía claro cuál era el guión de partido que debía de seguir, es lo que hizo. Y luego el planteamiento, que luego posteriormente analizaremos, que fue adecuado para este partido en la mayoría de los aspectos, aunque hay ahí alguna cuestión, sobre todo especialmente en banda derecha, que a mí sí que me extrañó.
No sé, Luis, si viste tú un partido de un Burgos más agresivo que otras ocasiones jugando en casa, o por si al contrario, bueno, pues fue una sensación de la afición al tener que pensar que era una remontada.
Sobre todo lo que vi fue un Burgos con un ritmo y una velocidad mayor en el juego. A nosotros lo que mejor nos viene es que el contrario sea el que proponga desde atrás, que intente salir jugando desde atrás, y nosotros hay formar un bloque compacto que cuando meten el balón en ese bloque, presionar, robar pocos toques, verticalidad y llegar a la portería adversaria. Pero claro, nos vino el último clasificado, donde la responsabilidad de crear, de construir, nos tocaba a nosotros y se vio acentuado por ese hecho de que en el minuto 3 se pusieran por delante. ¿Qué es lo que hicimos bien? Meter ritmo, meter velocidad al juego, meter verticalidad y meter todos los aspectos virtuosos que son nuestros. Para ello dotó un centro del campo donde claramente la ausencia del Guezábal mejoró justamente esa velocidad y esa mejor circulación en el balón con Mumo y con Andy, porque tienen mejores interiores, tienen mejores piernas. El Guezábal le viene mucho mejor esos partidos trabados, corpulentos, donde necesitamos ahí un centrocampista que meta pie, y en definitiva que el planteamiento en ese sentido fue bueno. Me extrañó un poquito lo de la banda derecha con Ernesto, porque Ernesto es un chico que de medio campo para arriba funciona muy bien, pero de medio campo para abajo, si tenemos que defender en determinados momentos, pues se le vio claramente en este partido que no fue para nada exigido, que tiene ahí carencias de medio campo para atrás, cuando tiene que defender, pues ahí, y me extrañó en definitiva un poquito la ausencia de Álvaro. ¿Por qué? Porque Álvaro defiende muy bien, Álvaro Rodríguez defiende muy bien, y luego es un chico que da muchísima profundidad. Es verdad que cuando pasa al medio campo sigue manteniendo la misma fuerza y la misma velocidad que en la parte de atrás, que no levanta la cabeza en determinados momentos, que no se para, que no diferencia bien cuando hay que pasar con el interior, que no diferencia bien, como está haciéndolo muy bien por la otra banda Matos, de que el balón es mejor que a nuestros delanteros se meta al espacio y no a centrar para ganar por arriba, porque nosotros no tenemos, como el día del Lugo, Barreiros, que tienen ellos ahí un delantero del Lugo que es un rematador de cabeza, ahí sí, o el de Leibar, Lechus, pues sí, el es un ganador en el juego aéreo. Nosotros no, nuestros delanteros, Guillermo, Juanma, Valcarce, son pequeños y les viene mucho mejor ganar las acciones por velocidad, por picardía, que por fuerza y fortaleza.
Creíamos que hoy Ernesto podía hacer daño por ese sector, porque tiene fuerza, tiene capacidad para poder hacerlo, y no es lo mismo ser lateral que carrilero, son circunstancias diferentes, y bueno, pues evidentemente nos echa una mano, igual que cuando Robert Alarcón lo tuvo que hacer en la izquierda. Bueno, pues son cosas que nos hacen estar más seguros de nosotros mismos, y si tuviéramos que cualquier inconveniente, cualquier circunstancia a lo largo de lo que queda de segunda vuelta, pues saber que tenemos gente comprometida y preparada para poder sacar rendimiento.
Así defendía la salida de Ernesto por parte de Julián Calero, el entrenador, hablando de por qué apostó por él. Luis, vamos a meternos en harina respecto a ese planteamiento de Julián Calero. Tercera jornada consecutiva en la que apuesta por tres centrales. ¿Hasta cuándo crees que va a durar esto?
Bueno, parece ser que sí que lo va a utilizar. Vamos a ver, lo que mejor le viene a un equipo es estar en dinámica ganadora. Cuando tú estás en una dinámica ganadora, los sistemas y las formas de jugar tienen menos protagonismo y menos importancia y relevancia. Yo de verdad entiendo que el mejor sistema que le viene al equipo es el de 4-4-2, pero como digo, el equipo ahora mismo está jugando con tres centrales y dos carrileros y le está viniendo muy bien. Luego al final la diferencia o el matiz que él mete es en el medio centro. Si entiende, como entendió contra el Alcorcón, que va a tener que llevar el peso del partido, mete dos peloteros que sepan ahí hacer cosas con el balón, como es el caso de Mumu y de Andy, que son jugadores que, como digo, tienen mejor interior, saben hacer mejores cosas con el balón, especialmente Mumu. Luego Andy tiene buen golpeo también con esa pierna izquierda, y ahí es la variación que tiene. Luego jugar arriba con tres, pues bueno, yo de verdad que siempre he considerado que es mejor con dos, pero como digo, la clave está que el equipo está funcionando en el plantillo, y con independencia de eso, pues juegue quien juegue, las cosas se van a hacer bien. Pero yo sí que quiero hacer aquí un matiz, y es el siguiente. Uh-huh. Coincido con el entrenador que no es lo mismo jugar de carrilero que de lateral, y Ernesto de lateral tiene carencias, pues de carrilero aún más. ¿Por qué? Porque de carrilero la principal cualidad que tienes que tener es la condición física. Tienes que ser muy fuerte físicamente, porque toda la banda es para ti. Claro. Si Ernesto se considera que tiene muy buenas condiciones físicas, es buen carrilero. Yo no. Entiendo que es un chico rápido, que tiene buen uno contra uno, que sabe descolgarse especialmente en la zona de ataque, y ahí es donde él tiene sus máximas virtudes, y donde tiene las mayores carencias es defensivamente. Y insisto, bajo mi punto de vista, le falta ritmo, le falta fuerza para jugar de carrilero. A mí es un chico que, como he dicho, me gusta sobre todo cuando juega de interior izquierda, porque, como le he denominado, es un alma libre que desde allí desconcierta y crea muchísima inquietud a las defensas adversarias.
Me contabas, Luis, que tienen buen disparo tanto Mumo como Andy desde lejos del área, y por primera vez vimos un gol de un centrocampista. Lo puso en valor Julián Calero, que precisamente desveló que durante la mañana de ese partido ya había hablado con Mumo, diciéndole que era el momento de demostrar que también tiene sed goleadora.
Sí, efectivamente, todo el mundo suma. Nos faltaban los goles de los centrocampistas. Hasta ahora no habían llegado goles de centrocampistas, habían llegado goles de centrales, habían llegado goles de incluso los carriles o los laterales, habían llegado los goles de los de arriba, pero los centrocampistas hasta ahora no habían hecho ese arte, ¿no? Porque es así, el gol es un arte. Y bueno, precisamente había hablado con Miki hoy de que no se puede ir de una temporada con cero goles, que tiene que atacar la portería rival porque tiene capacidad para poder hacer. Lo que pasa es que hay que creerse las cosas, ¿no? A Andy le pasa tres cuartos de lo mismo. Andy es otro jugador que tiene buena llegada, buen tiro a portería, buenas condiciones para poder hacer gol. Entonces, estábamos echando de menos esos goles de los centrocampistas, y yo creo que este abre el melón para poder coger más confianza, si cabe aún.
Creo que ha dado en la clave Julián Calero respecto a lo de la confianza, que hay que terminar de creérselo, porque si lo escuchas en el plantío, Luis, dice la afición en cuanto coge el balón ahí en línea de tres cuartos, un poquito ya pegado a la frontal del área, en cuanto la coge Mumu o Andy, decían todos, tira, tira, y ya son varias jornadas en las que la afición pide eso, y ya por fin, en cuanto uno se ve con ganas, con confianza, pues dispara y encuentra premio. ¿A qué se puede deber, Luis, que un centrocampista, bueno, pues le dé un poquito de respeto eso de tirar desde fuera del área?
Bueno, pues yo creo que es más cuestión de estar bien posicionado y estar sobre todo mayores veces y en mejor disposición en la frontal del área. No tengo ninguna duda que si están ahí en la frontal del área, tanto Andy, que es el que golpea la estrategia, y quien golpea la estrategia, mala pierna no puede tener, uh-huh, y el caso de él la tiene muy buena. Lo que pasa es que no han llegado a esa zona. ¿Por qué? Porque el equipo, no somos un equipo de excesiva construcción, es decir, de excesiva elaboración. Cuando tú elaboras, da tiempo a que todo el mundo llegue, los laterales se incorporan, si jugamos con los carrileros se incorporan, los extremos o delanteros les da tiempo para realizar los movimientos pertinentes y oportunos, y en definitiva los centrocampistas se incorporan a la frontal del área, y si están en la frontal del área y el balón le tienen en buena disposición y situación, como fue el caso de este gol contra el Alcorcón por parte de Mumo, van a disparar. Yo creo que es más porque el equipo elabora poco, porque no somos un conjunto de grandes transiciones y de grandes elaboraciones, y al final no han dispuesto de diferentes oportunidades. Yo creo que Mumo, a mí me parece que es un chico que ha ido de menos a más, como la mayoría de los equipos, como la mayoría de los jugadores, y sí que me gusta esa valoración que hace Julián Calero, esa expresión de que se crea mejor las cosas. Sí, yo creo que desde hace dos o tres meses ya Mumo se ha creído protagonista y quiere ser protagonista, y se le ve cómo se acerca a dar soluciones y salidas a sus compañeros cuando tienen el balón, especialmente los jugadores de banda, que necesitan que el jugador de dentro se mete ahí Mumo, y ahí se ofrece para pedir el balón. Le diría que no pierda la colocación nunca, que tenga claro que él siempre tiene que dar fluidez al juego y equilibrio defensivo, y que para ello, aparte de la colocación, la disposición del cuerpo es clave, porque si tú te perfilas bien, a la primera puedes jugar, o a lo sumo, control y pase. Si estás mal perfilado, que tienes que doblarte, que tienes que girar, etcétera, etcétera, vas a tener que dar más toques al balón, y si tienes que dar más toques al balón, das más tiempo al defensor para que te ataque y te defienda. Pero en definitiva quiero decir que Mumo ha crecido y que nos alegramos muchísimo de ese gol que marcó.
Nos alegramos una barbaridad porque todo suma, como decía al final Julián Calero. El gol de la remontada lo marcó con una fantástica pared Pablo Valcárcel, que por cierto tenía jugando en el equipo rival a su hermano, a Luis Valcárcel. Era un partido también de muy familiar, porque ya veía a Julián Calero como debutaba en el Alcorcón su hijo Iván Calero en el conjunto rival, y la sentencia la puso otro jugador de la parte de atrás, pero todavía más atrás, no del centro del campo sino de la defensa, el central Aitor Córdoba, que atendía en directo los micrófonos de Cope Burgos, muy feliz por ese gol.
Sí, sí, por supuesto que hace ilusión, y yo creo que además es un momento importante. Yo creo que el partido que vayamos a encarar próximamente siempre va a ser más importante. Tenemos muy claro que aquí en casa no estamos haciendo fuertes, teníamos un rival muy complicado, que la clasificación no refleja lo que es el equipo rival, y sabíamos que iba a ser muy difícil, y así ha sido, pero hemos sabido encarar el partido como lo habíamos planteado y ha salido bien.
Luis, como central que ha sido, te voy a poner en otro aprieto. Hoy va la jornada de aprietos. Vamos a ver, ¿cuál de los tres centrales te gustó más en el partido del Burgos contra el Corcón? ¿Aitor Córdoba, Miguel Rubio o Grego Sierra?
Bueno, sabes que al final del partido Dani Blanque siempre pregunta, ¿sí?, por quién es el jugador que más nos ha gustado. Yo justamente dije que el mejor para mí fue Córdoba. ¿Por qué? Pues porque viene manteniendo una trayectoria muy buena, porque en el último partido jugado en casa, por así decirlo, se rompió la cabeza por defender los intereses del equipo, es decir, que ya tiene un bagaje anterior muy importante, y encima en el día de ayer pues volvió a demostrar que es un central muy bueno para esta segunda división, con mucha contundencia, con mucha jerarquía, y se sumó a su compañero Grego Sierra en la finalización de las acciones. Gran jugada de Matos por banda izquierda, metió un balón fuerte, rasa, no buscó el balón aéreo ahí blandita, no, fuertita, rasa, no tuvo nada más que Córdoba poner el interior, como venía el balón con tantísima fuerza, le dio dirección y marcó gol. Para mí fue el mejor Córdoba, sin duda.
Bueno, pues sin duda fue uno de los protagonistas del partido, y por eso estuvo con nosotros en directo al finalizar esa retransmisión local de Tiempo de Juego. Luis, más nombres propios, el de Malvasic y el de Alex Alegría. Vamos a empezar por el de Malvasic. Le preguntábamos a Julián Calero por qué le había dedicado, bueno, pues apenas 9-10 minutos, pues salió en el 81 cuando el Burgos ganaba ya 3-1 desde el minuto 60, me apuntabas. Decía Julián Calero que, bueno, no se fiaba de que el partido estuviera sentenciado.
Sí, eso está muy bien, pero aquí lo que cuenta es que al final ganes los partidos, ¿eh? Yo ya más de una me he llevado en esta vida, y cuando te han dado detrás de las orejas algunas veces, eres prudente. Dos goles en el fútbol parece mucho, pero puede ser muy poco. En el momento que se hubieran metido en un partido, pues podía haber cambiado. Y los que estaban jugando estaban haciéndolo francamente bien. Entonces, yo creo que ahí hay que ser cauteloso y hacer las cosas cuando tengas que hacerlas, independientemente de quién sea el rival, de quién esté en el banquillo y de quién tenga que salir.
Es cuanto menos extraño, Luis, que un jugador que llevas deseando desde el inicio de la competición, bueno, pues le estés dando todavía los minutos residuales de un encuentro que, como digo, ya llevabas ganando desde hace más de 15 minutos. ¿Tú a qué lo achacas?
Bueno, pues buena pregunta, ¿a qué lo achaco? Se supone que va a ser protagonista importante dentro de este equipo, que va a aportar muy buenas cosas, y que lo que mejor le puede venir al jugador es disputar minutos para coger compenetración con sus compañeros, para coger el ritmo personal, para coger confianza, etcétera, etcétera. Yo creo que Julián Calero desaprovechó una magnífica oportunidad de haberle dado 34 minutos exactamente. ¿Por qué? Porque en el minuto 60 se produjo ese gol de Córdoba, y a partir de ahí coincido con él en el sentido de que lo que cuenta es ganar los partidos, pero y que dos goles no son muchos. Lo sé perfectamente. En lo que era la antigua UEFA, yo tuve la oportunidad de ir ganando 2-0 y en el minuto En el minuto 88 íbamos ganando 2-0 la eliminatoria y nos empató el Partizan allá de Mijatovic. En minuto y medio nos metieron dos goles. Dos goles son pocos, aunque parezca mucho. Pero aquí yo creo que Julián Calero no hizo la valoración correcta. ¿Por qué? Porque a quien debió de sustituir, que así fue, fue a Guillermo. Y es que Guillermo no estaba bien. Si me dices que es un jugador que no va a ser importante, que es un jugador que va a sustituir a otro que está sobre el terreno de juego haciendo las cosas muy bien, le doy totalmente la razón, porque dos goles no son muchos y para ejemplo, o para muestra, el botón que he comentado. Pero yo creo que Malvasi va a ser o va a acaparar un protagonismo bastante relevante y tuvo una oportunidad, insisto, inmejorable porque Guillermo no estaba bien y porque es interesante y conveniente que Malvasi participe más. El Lugo salió en el minuto 82 y ayer pues prácticamente jugó, como tú bien has comentado, esos minutos residuales, entre comillas, y yo creo que ya debe de ir acaparando un mayor protagonismo del que está haciendo.
Y ya en el minuto 86 salió Alex Alegría, que volvía a jugar tras, bueno, pues unas cuantas jornadas sin hacerlo, y en ese minuto 86, cuando se produjo la entrada de Alex Alegría, se dio un hecho en el plantío un poco desagradable para el aficionado, yo creo, para el que de verdad siente los colores del Burgos. Y es que en cuanto salió Alex Alegría comenzaron varios pitos por parte de un sector de la afición que no quería que Alex Alegría, bueno, pues entrara al terreno de juego. Alex Alegría es jugador del Burgos, así lo ha defendido Julián Calero y ha pedido para la afición mayor compromiso, mayor apoyo y cariño hacia este delantero del Burgos.
Igual que quiero poner una lanza, sé que nuestro público es fantástico, nos ha vuelto a ayudar una barbaridad y bueno, ha disfrutado como enano, pero con Alex, que por favor sean un poquito benevolentes. El chico es un jugador nuestro, lleva nuestro escudo, está haciendo todo lo que puede y pido un pelín de comprensión hacia él porque creo que la necesita y porque creo que nos va a ayudar en la segunda vuelta y está con muchas ganas de hacerlo. Entonces pido un pelín de compresión y al revés, que le animen, porque creo que ese ánimo le va a venir bien y nos va a ayudar, ¿no? Yo creo que somos una familia todos y las familias se ayudan entre ellos. Entonces le pido ese pelín de esfuerzo a la gente y a los que han entrado después, como Saúl, que ha entrado con una actitud tremenda, extraordinaria, o Álvaro, que hoy no ha jugado, o Unai, que después del COVID ha salido unos minutos fantásticamente bien, a todos los jugadores y a los que han estado en el banquillo apoyando y empujando, ¿no? Somos todos una familia, los del campo, los de fuera del campo, nuestra grada y las familias van a muerte con los suyos, así que a muerte vamos hasta el final.
Puedo entender, Luis, que no está siendo la temporada seguro que desea el propio Alex Alegría. Puedo entender que la afición, pues si ve que a un jugador no le salen las cosas, pues hay dos formas. Hay gente que es más comprensiva y le aplaude y le anima, y hay otros que le pitan porque entienden que no ha hecho bien su trabajo para el que se le ha contratado. Pero claro, insisto, eso después de haber visto lo que has dado de sí. Pero lo que pitar a un jugador nada más salir, nada más entrar al terreno de juego, yo pocas veces he visto esto, siendo además de tu propio equipo.
Bueno, yo diría que a los jugadores se les contrata para que muestren un compromiso con el equipo, para sobre todo que corran, que luchen, que peleen. El tema está que las cosas luego te pueden salir o no salir y no dependen en muchas ocasiones de ti. Yo creo que, insisto, en que ahí lo que hay que exigir a un jugador es el compromiso, y en ese sentido Alex Alegría se ha mostrado siempre como un jugador comprometido. El problema está que desde el primer momento las cosas no le han salido y al no salirle las cosas, pues la gente muestra impaciencia e inquietud. Yo suscribo todo lo que ha comentado Julián Calero respecto del cariño y el respeto que hay que tener a todo jugador. Yo soy partidario ni de los aplausos ni de los silbidos. Silencio, no se lo merece, no merece ser aplaudido porque las cosas no le están saliendo, pero es uno de los nuestros y a los nuestros jamás, absolutamente jamás, entiende un servidor que hay que reprocharle nada, sobre todo, como digo, cuando demuestra cariño, o sea, cuando demuestra compromiso y actitud. Él lucha y pelea como el que más. Lo que pasa es que es muy difícil su situación. ¿Qué diferencia tan abismal hay su situación respecto de Juanma? Juanma tiene toda la confianza. Falle o acierte, el público le va a aplaudir. En tanto en cuanto que a Alex Alegría le sucede lo contrario, e incluso acertando, pues posiblemente alguno le silbe y diga, vaya, alguna tenía que hacer este matado. Me parece injusto. Hay que estar siempre con los nuestros. Insisto, entiendo que
más,
no se
y
le
más
aplauda.
En un partido, porque silencio. Lo has dicho muchas veces, Luis. Se dice, en un partido ya tenemos al equipo rival y a la afición rival para pitar a los nuestros, ¿no?
Evidentemente, el rival es el que te va a intentar dañar, es el que no defiende tu escudo, al contrario, como es lógico, va a defender sus intereses y esos intereses son contrarios a los nuestros. Si nos pueden meter cuatro, mejor que tres. Y Alex Alegría lo que va a intentar es justamente marcar, ayudar, defender la causa. Estemos con Alex Alegría. El chico se lo merece porque ha mostrado un compromiso y una actitud encomiable. Es muy difícil jugar en su situación y él ha salido el otro día dando la cara y eso sí que es lo que hay que exigirle, que dé la cara. Luego le saldrán mejor o peor las cosas. A otros compañeros les está saliendo mejor, por eso están jugando y él está calladito, entrenando, respetando el trabajo de sus compañeros y cuando sale lo está intentando. Y creo, insisto, en que hay que darle cariño para que revierta esa situación porque el más interesado en hacer mejor las cosas de lo que está haciendo es el propio chico. Respetémosle su trabajo, por favor.
La entereza que están demostrando los delanteros del Burgos y la humildad es también para reseñarlo, ¿eh? Insisto, en este caso, tanto de Alex Alegría como de Guillermo. Guillermo que por fin ha conseguido salir de un poco de ese foco por parte de algunos criticones de la afición burgalesa que ya tenían metidos en ese saco a Guillermo y a Alex Alegría. El propio Guillermo, bueno, pues ha estado trabajando y le han salido mejor las cosas, sin duda, que a Alex Alegría, y en base a eso, bueno, pues la afición parece que ya ha quitado un poco de la espada de Damocles, ¿no? De la espalda de Guillermo y ya solamente, bueno, pues centran su ira contra Alex Alegría. Ojalá que de aquí a unas cuantas jornadas le empiecen a salir las cosas medianamente bien a Alex Alegría y que pueda, bueno, pues vivir un poco también el cariño de la afición, que me parece muy injusto, como bien decías, Luis, que cuando a un jugador, por ejemplo, como Juanma, le salen mal las cosas, a algunos se lo perdonemos todo y a otros no. Yo creo que eso es muy injusto por parte de un sector de la afición que yo creo que debería recapacitar. Vamos a ir terminando, Luis, no sin antes, por supuesto, echar un vistazo a la tabla clasificatoria, donde el Burgos va subiendo hasta la undécima posición, es decir, se sitúa en la mitad alta de la tabla clasificatoria y estamos ahora mismo a una distancia de 6 puntos respecto al playoff de ascenso a primera división y con una distancia, en este caso, de 10 puntos del descenso que marcaría el Amorebieta con esos 25. Es decir, estamos con 35 puntos que Julián Calero valora muy positivamente.
Yo los valoro ya muchísimo, muchísimo. Sumar de 3 es muy complicado, es muy complicado. Los equipos trabajan bien, el Alcorcón, a pesar de sus circunstancias, ya habéis visto que en ningún momento se han rendido, en ningún momento han bajado los brazos. Ha habido que trabajarse el partido mucho y, por tanto, los 3 puntos son tan importantes y tan valiosos como cualquiera de otros de los 3 puntos que hayamos conseguido, incluso con la gente de arriba. Es exactamente igual. Entonces, yo el valor que le doy a cada punto que sumamos en la categoría es tremendo. Damos un pasito más y, sobre todo, lo que más me gusta y lo que más me importa es cómo afianza el equipo lo que sabe hacer, ¿no? Y creo que el plantío hoy se lo ha pasado muy bien otra vez. Ha disfrutado con sus jugadores, ha disfrutado con su equipo, ha disfrutado haciendo las cosas bien y viendo cómo sus guerreros no se van a rendir nunca, ya lo dije ayer, da igual que nos hayamos reforzado o que no, está lo mismo, estos 23 van a ir a muerte cada día, así que confianza plena en ellos y luego que el fútbol nos lleve hasta donde nos tenga que llevar.
Que el fútbol nos lleve hasta donde nos tenga que llevar. Voy a ponerle otra vez en un aprieto a nuestro experto, a nuestro profe, a Luis Sierra. ¿Hasta dónde nos tiene que llevar el fútbol, Luis, teniendo en cuenta que estamos a 6 puntos de distancia del ascenso, del playoff de ascenso a primera división y 10 de ventaja sobre el descenso?
Mira, yo, Raúl, firmaría ahora mismo la posición que ocupamos. Hay que reconocer que estemos por delante del Huesca, del Sporting, del Málaga, del Leganés, del Zaragoza, es un éxito rotundo. Aquí todo el mundo está sumando y al sumar todo el mundo, cuando apenas hay restas, que las restas son las derrotas que nos infligen los contrarios, por eso estamos consiguiendo este éxito rotundo. Yo creo que no debemos de tirar las campanas al vuelo en tanto en cuanto no tengamos esos 50 puntos. No podemos confundirnos. Somos un equipo con un potencial determinado. Y la vida te da muchísimas sorpresas. Hemos visto ahí determinados equipos como el Fuenlabrada, que me parece que estuvo 13 jornadas sin ganar.
Correcto.
¿Nos puede pasar a nosotros? Perfectamente. Vamos a tener los pies en el suelo cuando consigamos los puntos, que más o menos son 50, puede ser que sea alguno menos, pero vamos a pensar siempre que son esos 50. A partir de ahí, cada uno que dé rienda suelta a su imaginación. Yo de verdad que firmaría esta situación de privilegio en la que estamos en la clasificación.
Sobre todo, Luis, porque además siempre que llega... Esta pregunta siempre te la suelo hacer después de una gran victoria en el plantío, pero luego la dura realidad, ¿no?, nos condiciona, y la siguiente semana, pues raro ha sido el día que no hemos perdido fuera de casa, con lo cual volvemos a esa dura realidad que nos pone de nuevo los pies en la tierra. Me imagino que estarás de acuerdo conmigo en el que solamente un giro dramático de los acontecimientos haría que el Burgos, por suerte del destino, entrara en esos seis puestos de playoff de ascenso a primera división. Es altamente complicado porque hay equipos que yo creo que hay que ser sinceros, ¿no?, con nosotros mismos, son superiores al Burgos Club de Fútbol. Ahora bien, yo creo que debemos ya quizás dejar de hablar tanto del descenso cuando hay 10 puntos de ventaja, o debemos seguir mirando más hacia abajo que hacia arriba.
Nosotros debemos de seguir mirando siempre hacia debajo, porque por encima nuestro quizás es el Ibiza, que tiene los mismos puntos que nosotros, tiene 35 puntos. El Ibiza es el único equipo que podemos decir, bueno, pues vamos a intentar subir o escalar posiciones, la del Ibiza. La del resto de equipos que tenemos por encima tienen un potencial muy superior al nuestro.
O sea, tú consideras que a todos esos nueve equipos superiores al Burgos. El Oviedo, el Cartagena, Las Palmas, la Ponferradina, el Girona, el Tenerife, el Valladolid, el Almería y el Eibar.
Sí, no hay ninguna duda. Y por potencial hay otra serie de equipos como el Huesca, el Sporting, el Málaga y el Zaragoza. Hay un poquito, pero más bien digamos que la diferencia es a favor del Zaragoza respecto de nosotros, pero no muy por encima como respecto de los otros equipos que he dicho anteriormente. El Ibiza es el único equipo que ahí podemos abordar. El resto de contrarios tienen un potencial muy superior al nuestro. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a la plantilla. Es a otra serie de posibilidades. Un equipo tiene que tener una estructura, tiene que tener una ciudad deportiva, tiene que tener una serie de cuestiones que el Burgos no las tiene. Tenemos que tener, por favor, los pies en el suelo, y hay que ir creciendo poco a poco, y que no pensemos que todos los años van a salirnos las cosas tan rodadas como esta, porque yo es que estoy pensando también en el futuro. Si nos ponemos un listón muy alto, es peligroso. Siempre hay que ser conscientes de las posibilidades que tenemos, que es que no solamente es la disposición de la plantilla, que como digo, las tienen muchos equipos mejor que la nuestra. Hay otra serie de cuestiones que el equipo es un... El Burgos es un equipo en construcción. Poquito a poco vamos a ir dando pasos y sumar cada detalle en todos los sentidos, pensando en un futuro. La temporada, pues se supone que vamos a salvar la categoría porque estamos en una disposición muy buena, porque estamos en una dinámica, pues diría yo, que casi inmejorable, pero siempre con los pies en el suelo, y no pensemos en el playoff para nada, porque para estar en el playoff hay que tener otra serie de infraestructuras que nosotros no poseemos.
Pues sería todo un logro, la verdad, que en la temporada del ascenso el Burgos se metiera en ese playoff. Además, tuvimos durante la retransmisión, Luis, lo escuchaste, mensajes preciosos por parte de los oyentes que decía, por ejemplo, decía Jorge en Twitter: la única razón por la que no quiero que el Burgos suba a primera es por lo que disfruto al escuchar los partidos en COPE Burgos, con el doctor Sierra, con Daniel comandando, con Chinarro como Big Data, con todos. Dice, hoy ganamos. Pues sí, al final, efectivamente, ganó el Burgos Club de Fútbol. La verdad que los mensajes tan cariñosos de la afición, Luis, son, yo creo que lo que es esta familia que hemos construido, ¿verdad?, esta temporada, es algo súper bonito.
Nosotros lo que queremos, o por lo menos yo por mi parte, bueno, me consta también de Pablo Chinarro y Dani Blanquet, lo que queremos es entretener a la gente y que se pongan contentos y felices. Tenemos la gran oportunidad que nos están dando los jugadores con estos partidos tan emocionantes, tan bonitos, tan disputados, que al final ellos son los que nos dan los condimentos para que nosotros podamos hacer ese guiso, como digo, de llenar de ilusión a través de las ondas, y nos alegramos muchísimo de estos mensajes, porque de eso se trata, de generar ilusión y proporcionar alegrías. De verdad que los que nos encanta a nosotros es justamente recibir esos mensajes de alegría y de satisfacción, que es lo que se pretende en todo momento.
La última, Luis, próximo rival, Las Palmas, que es uno de esos equipos que está, pues, también por encima de nosotros, de esos que consideras superiores al Burgos. Nos saca ahora mismo 4 de ventaja, está a 2 puntos de meterse en ese playoff de ascenso a la primera división. ¿Cómo ves este próximo compromiso de los nuestros?
Bueno, le veo difícil. Fíjate que ganaron anoche ahí al Cartagena, que tuve la oportunidad de verles. Es un equipo que me gusta y yo tuve a Pepe Mel de entrenador y bueno, pues bueno, de alguna forma hay un vínculo y una relación al anterior técnico que tenían, que le han cambiado, y quiero decir que de siempre pues le he seguido mucho por diferentes cuestiones. Le conozco muy bien. Es un equipo muy bueno, es un equipo de esos que denomino yo para jugar en casa. ¿Por qué? Porque tienen muy buena disposición con el balón. Son capaces de iniciar muy bien, de construir ahí en la zona de creación, de tener mucha amplitud en el juego, de tener arriba a gol, y cuentan con uno de los mejores jugadores de la categoría. A mí, si tuviera que decir 3-4 jugadores de la categoría, los que más me gustan, uno de ellos es Jonathan Viera, que está en estas filas. Le colocó ayer el técnico ahí, que me extrañó un poquito, de extremo izquierda. A mí me gusta más metido por dentro. Es un jugador muy talentoso, es un jugador diferencial. Equipo que es peligroso, especialmente en su feudo. Si jugásemos como se vio en la primera vuelta, en el plantío, con frío, con lluvia, con inclemencias climatológicas, pues seríamos nosotros los favorecidos. Como jugamos en su hábitat, que allí hará buena noche, que creo que se juega el domingo a las 9 de la noche, pues allí, bueno, a las 8 hora canaria, ellos allí juegan en su hábitat, con buena temperatura, suavecitos, con su público, con el césped, son los favoritos, pero vamos a ver si nuestros jugadores se ponen el mono de guerreros, y seguro que van a dar la cara, como lo hicieron en Valladolid, como lo hicieron en Lugo, y esperemos tener mejor fortuna y sacar algo positivo. Lo tenemos difícil, pero convencido también estoy de que los nuestros van a ir allá a darlo absolutamente todo, y por qué no sacar algo positivo.
Veremos a ver cómo afecta la meteorología. Estuve viendo un poco del partido del Tenerife contra el Leganés, y ya en la primera parte estaban los jugadores del Leganés sudando, o sea que hacía calorcito en las Islas Canarias, así que vamos a ver cómo se le da al Burgos este encuentro contra Las Palmas, que contaremos, como bien dice Luis, este domingo desde las 8:30, con una programación especial, por cierto, porque hay que recordar a los oyentes que estaremos inmersos en mitad del resultado de las elecciones generales, de las elecciones, perdón, autonómicas, a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Daremos la última hora con todos los datos en directo de lo que se esté produciendo. Todo ello acompañado de la retransmisión del partido, que al final va a ser lo que los oyentes de Cope Burgos van a querer escuchar en ese momento. Así que, bueno, no va a haber excusa para no perderse, para perderse este encuentro, que esta retransmisión, que va a ser sin duda de las más apasionantes de la temporada. Y a ver si por fin, Luis, el Burgos consigue sonreír fuera de casa, que es que ya te digo que esto es una montaña rusa de emociones. Una semana estamos tan contentos y a la siguiente, bueno, pues sopapo en la cara.
Bueno, esperemos que saquemos en esta segunda vuelta al menos dos victorias, como lo hicimos en la primera contra la Real Sociedad y en Oviedo en el Carlos Tartiere. Nos parecieron pocas, pero al final, como sumamos en esa primera vuelta 28 puntos y fueron unos puntos riquísimos, yo desde ya firmaría dos victorias fuera de casa, pero claro, basta para que pidas dos para que solamente consigan una. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que el equipo está haciendo también en esta segunda vuelta muy bien las cosas fuera de casa. No hemos sido capaces de sumar ningún punto en las dos últimas salidas, producto de dos errores importantes individuales, no conceptuales, que eso es sería más peligroso e inquietante, y a ver si seguimos creciendo, que lo hemos hecho, pero nos falta todavía seguir aprendiendo cosas, y una de ellas es que el equipo tiene que jugar hacia adelante, no tener ninguna duda. Y en caso de dudas, pelotazo y tentetieso, que se dijo toda la vida. Vamos a ver si conseguimos sacar algo allí positivo. Es difícil, pero el equipo está preparado para hacerlo.
Es complicado, pero sí que es verdad que el Burgos está demostrando en las últimas jornadas, lejos del plantío, una versión un poquito mejor que la que hemos visto al inicio de la campaña. A ver si encuentra premio. Luis, te escuchamos este domingo desde las 8:30. Un abrazo.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado. Hasta el domingo en la retransmisión, no se lo pierdan. ¡Aupa Burgos!